Estamos recibiendo al doctor Jorge Papatian, como les decíamos. Buen día, Jorge, bienvenido.
Buen día, Ariel, un gusto estar acá.
Venimos recorriendo contigo, escuchándote en este tema de adicciones que has elegido para ir repasando de a poco. Has hablado de distintos tipos de adicciones, de la clasificación de los adictos, para aquellos que nos vienen siguiendo, por supuesto. Y hoy iba a tocar o ibas a encarar el tema de la ludopatía, ¿no?
Es cierto.
Que de a poco se ha ido tomando un poco más de conciencia de esto, ¿no? Incluso teniendo centros de atención al ludópata, cuando antes, no sé, la adicción existía igual, pero como que tenemos un concepto un poco más establecido, ¿no?
Sí, afortunadamente los tiempos han cambiado y hoy la gente es consciente de un grave problema. Un grave problema que entra dentro del capítulo de las impulsividades que los seres humanos tenemos hacia ciertas cosas y que entra dentro del gran tema de las adicciones. Cuando nosotros pensamos en un adicto, estamos pensando en un menor. Hoy te estaba escuchando en radio al inicio del programa y cuánta necesidad tiene la gente, ¿verdad? Sí. De esta problemática en lo que tiene que ver con la juventud, con la adolescencia, el vislumbre de sustancias mágicas que aparecen por allí, donde hay una oferta que es muy, muy tentadora, donde hoy la droga no hay que buscarla a las 3 de la mañana, ni allá por un barrio a 10 kilómetros de mi casa, sino que está ahí, la boca está ahí, muy cerca.
La llamás por teléfono.
Exactamente.
Lamentablemente.
Y te la entregan en las manos, a la carta. Bueno, pero dentro de todo esto también existe un conjunto de situaciones, Ariel, que debemos de ser conscientes que también son adicciones por definición, que tiene que ver con toda esta experiencia humana, con los juegos de azar, con la lotería, con el casino. Nada, mira, para muestra falta sobre un botón, ¿verdad? Venía al programa de radio. Los oyentes saben que está ubicada acá en la principal avenida de la ciudad de Montevideo, Uruguay, para quienes están escuchando por internet. Y a 2 cuadras de acá, 200 metros de acá, ya estaba entrando gente al casino. Y yo pasaba por allí a las 10:15 de la mañana. Gente viajando en taxi y entrando al casino, un centro totalmente legal, por supuesto. Una señora mayor de 18 años, por supuesto. No estaba haciendo nada
ilegal.
No estaba cometiendo ningún delito. Estaba haciendo lo que ella quería hacer. Y seguramente. Pero yo me pregunto por qué una señora de más de 60 años está entrando a las 10:15 de la mañana. No es un sábado de tarde, no es un domingo, no es un pasatiempo. Bueno, hay una necesidad acá. Hay una necesidad. Yo voy al supermercado de mañana porque necesito pan y leche. Voy a una tienda en la mañana porque necesito comprarme algo. Y yo voy al casino en la mañana seguramente levantándome ya pensando en esto porque seguramente hay un enganche tan importante con esta experiencia adictiva que me lleva a considerar que ya el juego no es una situación de pasatiempo, de entretenimiento, sino forma parte de la compulsividad que los seres humanos podemos tener.
Es lo mismo que el que prende el primer cigarro a la mañana.
O el que toma la copa en
antes
la mañana,
de salir a trabajar.
Antes de salir a trabajar. No, antes de levantarse.
Porque el
alcohólico de carrera, tú sabes que lo último que hace cuando duerme es servirse la copa y dejarla servida, porque al otro día le va a venir el síndrome de abstinencia, es decir, un conjunto de síntomas, entre ellos un temblor distal que le va a impedir poder servirse la copa, es lo primero que hace en el día. Y seguramente este conjunto de personas que ahora, en este momento, mientras hay miles de oyentes que están escuchándonos en radio, haciendo la comida, trabajando, andando en vehículo, y vaya a saber a dónde esta radio llega, hay otros que ya están metidos en ese juego patológico, en esa adicción a los juegos de azar, que es una adicción invisible.
Pero durante un tiempo dio la sensación que no era tan, es decir, el humo del tabaco uno sabe que hace daño. Tomar un whisky y demás uno sabe que hace daño, pero como que daba la sensación que esto no podía ser tan agresivo.
Sí, porque ese deseo y esa sensación de ganar, vamos a probar suerte, vamos a ver si nos compramos algo luego de salir del casino.
Tiramos una fichita,
total, nos quemamos 200 pesos, 1000 pesos, yo qué sé, un día en la vida, qué va a pasar, ¿verdad? Bueno, esa es una... es el inicio de una experiencia adictiva, pero tú sabes muy bien, Ariel, que esto, conforme va pasando el tiempo, la persona necesita mayores dosis, necesita apostar más, necesita ir con más frecuencia al centro o al lugar donde esto se practica, donde esto se ejerce. Entonces yo creo que debemos de ser conscientes de esto, porque entramos como un juego, pero no sabemos cómo termina. Y yo digo, en una forma muy simplista, con el juego no se juega. No se puede jugar. Es decir, yo prefiero jugar otros juegos y no con esta experiencia que me puede llevar a una serie de síntomas que a mí me gustaría decirlos en esta mañana, porque creo que es importante, porque esto es invisible, ¿sabes? En muchas reuniones familiares falta el tío, y la esposa sabe dónde está. ¿Y dónde está el tío?, dicen los sobrinos. Y bueno, la mujer tapa, la mujer oculta, no dice, no se expresa. Hay adicciones que son mucho más ostentosas, una copita de alcohol, con el whisky de marca y de buena calidad, mal o bien uno ostenta llevar esto adelante, pero esto se va en el silencio, Ariel. Esto es una situación que muchas veces se tapa por vergüenza, se tapa por engaño, se tapa porque hay hechos delictivos de por medio. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a ver qué es lo que pasa. No es el que va a probar una vez y hace 5 años que no entra. Yo no estoy hablando de eso.
Va dentro de la misma clasificación de adictos que
hablaste en un principio. Exacto. Estamos hablando de no un consumador, de no un consumidor experiencial, que quiere tener la experiencia, o aquel que lo hace por curiosidad en algún momento de su vida. Estamos hablando de personas que tienen una preocupación frecuente por jugar y para obtener dinero para jugar. Y esto es importante, porque la persona no llega un momento, Ariel, que no tiene medios para obtener dinero para jugar. ¿Y cómo lo obtiene? Bueno, las hipotecas, los préstamos, los robos. No es un ladrón, no es un hurtador, porque él piensa que, bueno, yo voy a sacar esto, pero lo voy a reponer. Hurtos en el lugar de trabajo, en puestos importantes, de confianza, que muchas veces se hacen corrupciones dentro del ambiente laboral y por mucho tiempo pasan desapercibidos, ¿verdad?
No, eso termina en la crónica policial.
Por supuesto. Necesidad de aumentar la magnitud o la frecuencia de las apuestas, como veníamos diciendo. Un elemento muy importante, la persona cuando no va, esta persona que yo observé en esta mañana en plena principal avenida de la ciudad, yo me pregunto qué pasaría si no fuera. ¿Por qué se levantó? Dedicó su tiempo, estaba bien vestida esta persona, así que dedicó su tiempo para levantarse. ¿Y por qué fue una de las primeras cosas que hizo en el día? Y porque seguramente le ha producido intranquilidad, irritabilidad, pánico, nerviosismo, cuando no se puede jugar. Entonces es lo primero que hace, y eso es justamente lo que se denomina el síndrome de abstinencia, que justamente esta persona necesita, conforme pasa el tiempo, aumentar las dosis, aumentar la frecuencia, que si no va, le van a producir una serie de características muy desagradables para el individuo. Es frecuente la mentira también, el invento de historias, de necesidades económicas, de pedir prestado a los amigos, de engaños para obtener dinero prestado. Es frecuente el robo, también puede ser frecuente el robo en estas situaciones. Y los signos de alerta seguramente son algunos cambios de actitud, como por ejemplo el descuido personal, el descuido familiar, el descuido de la pareja, el descuido de los hijos, el descuido, falta el trabajo. ¿Dónde está? Y no sabemos dónde está, ya sabemos dónde está, pero falta el trabajo, faltas injustificadas, y todo esto evidentemente va a traer conflictos. El denominador común de estas situaciones son conflictos que van mucho más allá de la persona. Y quiero decir esto, que es importante en el concepto del juego compulsivo, Ariel, del juego compulsivo, y es que cuando uno tiene alguna adicción de las que estuvimos analizando algunas semanas, de que venimos analizando en estas semanas, las repercusiones son generalmente o personales, físicas, psicológicas, a veces familiares, sobre todo en el alcohol, no en el tabaco seguramente, pero en este caso la repercusión lleva hasta la segunda o tercera generación. Fíjate, porque si la persona hipoteca su casa, tiene dificultades económicas, embarga la situación educacional, familiar de sus hijos, que seguramente son pequeños, y que en esta situación, por esta razón, se producen separaciones conyugales, separaciones que van acompañadas de un gran deterioro económico. Fíjate que esto repercute en las siguientes generaciones. La persona puede salir de la adicción, porque hay tratamientos, afortunadamente, y de esto estamos hablando en esta mañana. Hay salida, por eso estamos hablando. No estamos hablando para indicar el problema, sino para decir, hay que buscar una solución. Y tenemos una solución, tenemos que buscarla. Y esta solución, a pesar de que la persona puede salir de la experiencia adictiva con el juego compulsivo, las repercusiones continúan. Uh-huh. Es prácticamente la máxima expresión de complicaciones que tiene un fenómeno adictivo cuando pensamos que después del tratamiento, después de la mejoría, después del alta, si se quiere, la persona todavía sigue sufriendo las repercusiones que en la vida le generó esta conducta adictiva. Entonces, creo que es importante poder señalar también algunos factores asociados a esta situación, ¿verdad? La depresión, por ejemplo, y el intento de autoeliminación. Y esto, fíjate qué trascendencia tiene. Es prácticamente la única droga que porcentualmente o estadísticamente es más significativo como causa de suicidio y de intento de autoeliminación. La peor droga, estadísticamente, en el sentido de las repercusiones autodestructivas que justamente el juego compulsivo, la ludopatía, tiene en el individuo, ¿verdad? La desesperación, la separación, las pérdidas materiales, la violencia, el peligro en la pareja, en la vida de los hijos, repercute en todo esto. Entonces, por este motivo, con el juego, si se olvidan de todo, no se olvidan de este dicho, Ariel, con el juego no se juega.
¿Y cómo se sale?
Bueno, déjame decir una cosita más que es importante para el tratamiento, y quiero hablar algo de la prevención antes del tratamiento. Sabes que hay un modelo familiar adictivo en todas las drogas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene una conducta adictiva, es probable que contagie a sus allegados. Eso se llama modelo familiar adictivo. Ahora, ese modelo familiar adictivo es mucho más frecuente en las adicciones a los juegos. En los antecedentes de las personas que consumen juegos de azar, el 65% tienen un antecedente familiar de ludopatía. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo se transmite. Entonces, por esta causa, la prevención debe ser mucho más significativa. Es decir, no lo tengo que hacer, Ariel, por mí, por mi familia y por mis generaciones siguientes. Porque seguramente yo voy a transmitir el modelo, porque esto no es una cuestión de opinión. Esta es una cuestión estadísticamente significativa, en el que si tenemos que el 65% de los ludópatas tienen un familiar con características adictivas a los juegos, quiere decir que hay un modelo familiar muy importante. Y por ese motivo es un elemento más dentro de todo el ramillete de razones por las cuales no debemos de consumir, para que no caigamos en una experiencia que lo hacemos por curiosidad, que lo hacemos por entretenimiento, que lo hacemos por aburrimiento, que lo hacemos porque no sabemos dónde ir y vamos a ir a un lugar para divertirnos un rato, pero que el final, el camino final es la frustración, es la pérdida, es el no poder controlar una situación que se me va de las manos en la vida y que va a repercutir en mi generación, en mi familia y en las siguientes. Yo creo que ya son elementos más que importantes para que un adulto pueda decir no. Y por otro lado, también debemos de ser conscientes, la banca nunca pierde, Ariel.
Ah, eso es clarísimo.
La banca nunca pierde. Yo puedo tener un móvil adecuado para decir, bueno, todos los beneficios, un porcentaje de los beneficios van al determinado hospital público, van a hacer producir determinados edificios para que puedan salvarse vidas. Pero ¿cuántas se pierden, Ariel? Por esa ganancia de la banca. ¿Cuántas familias deterioradas? ¿Cuánta gente angustiada? ¿Cuántos intentos de autoeliminación? ¿Cuántos suicidios? Entonces las razones sobran para buscar soluciones.
Claro.
Y ahí viene tu pregunta.
¿Dónde?
¿Dónde? Bueno, ¿quién y dónde? Primero, yo creo que es importante reconocer esta adicción. Uno no puede salir de ninguna de las adicciones hasta que no se da cuenta que está implicado en un pozo negro.
Pasa con todas, ¿no?
Pasa con todas. Yo tengo que reconocer mi necesidad. En primero tengo que admitir el problema. Entonces no lo puedo barrer debajo de la alfombra, no puedo de esto decir, Bueno, yo puedo salir en cualquier momento, ¿sabes? El autoengaño es una de las características propias del que juega. Yo, sí, yo juego, yo trabajo, hay gente que me dice a mí, en algunas entrevistas médicas, conversamos, y dice, mire, yo el trabajo no lo pierdo, el trabajo yo lo cumplo, yo sé que mañana puedo salir de esta situación. Es más, hace 3 años, yo durante mi tiempo pasé 2 años sin consumir, entonces en cualquier momento salgo, pero no es así. Ese es un autoengaño, es decir, puedo pero no puedo, pero puedes, bueno, reconocer que estamos frente a un problema. Cuando uno reconoce que está frente a un problema, tiene que darse cuenta que no puede salir por sí mismo, Ariel, y esta es una de las situaciones que debemos de pedir ayuda, ¿sabes? Esto librado a su evolución natural no trae más que más complicaciones. Entonces, debemos de pedir ayuda. Esa ayuda, ¿de dónde puede venir? Bueno, puede venir de todos lados. Puede venir de un amigo que me controle, que pueda depositar en él mi confianza, que pueda decir, mira, vamos a abrir una cuenta. Yo cuando necesite dinero voy a ir contigo. Vamos a abrir una cuenta donde está el nombre de los dos y que ninguno de los dos puede sacar. Y yo no puedo sacar solo si no estás vos conmigo. Y yo te voy a dar cuenta de dónde voy a gastar ese dinero. No puedes salir con dinero a la calle. Tiene que salir con el ómnibus, con algo para comer y nada más. Es una persona que debe ser controlada y uno puede decir, pero un adulto profesional debe ser así, tan llevado como un niño. Bueno, hay que prestarse para eso. Hay que decir, estoy enfermo, estoy necesitado, necesito salir de esta situación. Y el convencimiento de que esto es una enfermedad, el convencimiento de que esto me hizo tocar fondo, y este es un elemento importante también, que el plan de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos, un plan, Ariel, que tú muy bien conoces también, en radio han hablado muchas veces, en los medios masivos de comunicación, reuniones por todos lados, en Montevideo, Uruguay, en todo el mundo. Es una organización formidable, que ha sacado mucha gente. Y estos 12 pasos creo que son importantes. Algunos rescates de estos 12 pasos es reconocer el problema, reconocer que uno es impotente. La ayuda de un poder superior, para aquellos que somos creyentes, creemos en un Dios superior que puede controlar nuestra vida, bendecir nuestra vida, controlar y sacarnos algunas de los errores que cometemos. Yo creo que el creer en un ser superior tiene una importancia notoria en estos casos. La ayuda espiritual es una ayuda importante en la vida del ser humano que debemos de tener en cuenta, y la búsqueda de Dios en estas circunstancias, yo lo he visto en algunos pacientes, Ariel, esto no es un invento religioso simplemente, yo lo he visto en muchas personas, dentro de poco tiempo, algunas semanas, Ariel, y esto lo digo en público, no sé, pero en algunas semanas vamos a estar compartiendo una charla sobre adicciones en un centro cristiano, en un centro comunitario, y bueno, me han presentado telefónicamente todavía a una persona muy allegada al carnaval, allegada a los medios, ha tenido algunas experiencias públicas y él ha caído en la drogadicción. Y vamos a hacer algo juntos, él va a contar su experiencia de vida, yo voy a hablar de la parte médica, y me gustaría algún día traerlo aquí para poder compartir con él, si es posible, y coordinar.
Por supuesto.
Todavía no lo conozco, pero quiero escuchar un poquito cuál fue su experiencia y ver cómo personas que tienen experiencias adictivas pueden encontrar en la ayuda espiritual, la ayuda psicológica, la ayuda comunitaria, la ayuda de la fe, algunos elementos que son importantes. Alcohólicos Anónimos entiende, el plan de 12 pasos que la creencia en un poder superior es indispensable para esto. La creencia también de que uno tocó fondo, es decir, yo ya no puedo más, necesito ayuda. Entonces me entrego a que otro pueda ayudarme. Reconocer que tengo que admitir el problema. Reconocer también que tengo una enfermedad en el cual no puedo salir. No puedo salir. Y este concepto discutible, pero creo que es bueno en la idea de que la debilidad adictiva es posible que continúe a lo largo del tiempo. Pero la idea de estar en abstinencia, es decir, hoy, abstinencia, 24 horas, yo decido hoy no ir al casino, decido no ir a los juegos de azar, decido no consumir, esa decisión que yo tomo es por el día de hoy. Y eso día a día, ese elemento de decisión diaria, es un elemento que hace que muchas personas, 25 años, pasen en su vida en abstinencia. Ahora uno le puede decir, pero yo soy un enfermo alcohólico, dicen muchos, o yo soy un enfermo compulsivo. Entonces, ¿cómo explico que 25 años sin tomar alcohol, como he escuchado en testimonios de estos grupos en la Intendencia de Montevideo cuando ellos hicieron un aniversario, en su 50 aniversario? O sea, yo me acuerdo de un hombre que decía 25 años en abstinencia. ¿Por qué? Y esto lo debemos entender de la siguiente manera. Los que pasamos 45 años, 50 años, sabemos muy bien de que nos viene una cosa en los ojos que se llama presbicia. ¿Qué quiere decir? Que leemos, pero empezamos a leer mal.
Sí.
Empezamos a leer mal, ¿verdad? Entonces, una A la confundimos con una O, y una O con un cero, y no sabemos qué es. Bueno, vamos al médico, el médico nos da lentes, miramos espléndidamente. Me curé de la presbicia. No, no te curaste de la presbicia. Usás lentes. Los lentes siempre los vas a necesitar. Vas a tener presbicia. Tenés presbicia, pero estás sin problemas para leer. Entonces, los problemas de lectura se te terminaron porque usás unas gafas, unos lentes que son acordes a tu necesidad. Bueno, con las adicciones pasa lo mismo, Ariel. Una persona con una experiencia adictiva, llámese juegos de azar, llámese sustancias psicoactivas, psicofármacos, o llámese una experiencia con alcohol, con tabaco o con alguna otra droga, cuando la persona sale de esa situación, la debilidad psicológica, física, puede permanecer a lo largo del tiempo. Por eso el cuidado personal día a día es muy importante para esta situación. Por eso pensamos que también hay recaídas. Pero las recaídas no deben desestimular la necesidad de que podamos avanzar en esto y podamos salir de esta situación. Tener un verdadero deseo de salir, controlar los estímulos, por ejemplo, habíamos hablado, no llevar dinero, no ir delante de un lugar donde yo sé que va a ser una tentación para mí, para entrar. Si yo estoy delante de la boca del tigre, bueno, ahí me voy a morder. Entonces, tratar de no buscar esos lugares donde para mí son una fuente de estímulo para esa situación. Bueno, algunos de estos elementos. Cuanto más fuerte sea mi deseo de poder salir, más bajo va a ser ese síndrome de abstinencia, más pérdida, más rápido voy a perder ese desasosiego, esa ansiedad de poder salir. Yo estimulo a los oyentes en esta mañana, Ariel, para que a dos puntas. Primero, si no juegan, los felicito. Vamos a seguir en este camino y no vamos a engañarnos. La banca nunca pierde, no se juega con el juego. Y si estamos en una situación que lo hacemos por entretenimiento, pero ya lo estamos haciendo en una forma frecuente, donde nos damos cuenta de que ya no me sirve los fines de semana, sino que ya estoy pretendiendo con una frecuencia mucho más allá de lo que es un simple pasatiempo, entonces estoy en un potencial peligro. Y ahí tengo que pedir ayuda, tengo que admitir el problema y tengo que dejarme ayudar por otra persona, por mis allegados de confianza, cuidar la familia. Siempre la familia se deteriora. Pensemos en una mujer, en una esposa que está sufriendo con un marido así. O
al revés.
Yo recuerdo siempre, lo digo, Ariel, recuerdo una vez que estaba en un congreso fuera del país y el congreso se desarrollaba encima de un casino, de un lugar donde había tragamonedas. A las 10 de la mañana abría, 9 y media, estaban haciendo cola. Estaban haciendo cola para entrar.
Sí.
Y no eran chiquilines de 18 o 20 años, eran mujeres adultas. La mayoría mujeres, la mayoría, Ariel.
Sí.
Entonces, esto es un problema escondido, es un problema solapado, es un problema que no se dice, pero que existe, existe. Después lo vemos en la prensa.
Claro.
Se mató, se ahorcó, mató a su familia y se mató a él. O ella. Entonces, bueno, no debemos llegar a esta situación. Cuando yo sé que el camino es un camino nefasto, es un camino totalmente lleno de pozos, yo trato de desviarme. Trato de desviarme. Y creo que hay momentos en la vida de una persona que puede decidir, Ariel. Otros momentos
pierde el control.
Ese es el problema de la adicción, que perdemos el control. La característica propia de un fenómeno adictivo es el engaño, la esclavitud y la pérdida de control. Entonces, no tenemos que llegar a esta situación.
En algún otro momento también, cuando sigas adelante con estas charlas, podríamos analizar o escucharte analizar, sí, hasta dónde hay responsabilidades de los que ofrecen este tipo de cosas.
Por supuesto, Ariel.
Y hasta dónde los estados pueden limitar, porque también ahí entras en un tema de derechos individuales. Como lo has dicho tantas veces, tomar una copita de vino no es... No significa que yo voy a ser un adicto.
Bueno, pero por ejemplo, cortar, por ejemplo, con el cigarro, con el tabaco, fíjate, ¿no?
Tal
con
vez el caso más claro de
el tabaco. Vamos a aumentar los impuestos al tabaco y vamos a sacar el impuesto al azúcar, a la hierba y al aceite.
Ahora, cerrar los casinos, de repente, yo conozco, recuerdo este relato que me hacía mi padre de alguna época que él era muy joven, estamos hablando un montón de años, y amigos que se juntaban para jugar muchas veces en los dados.
Y clandestinamente.
En el sótano, el lugar donde trabajaban.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ariel.
Y recuerdo algunos episodios que contaba mi padre de compañeros que pasó muy mal porque perdieron todo el sueldo.
Claro.
Entonces, de repente, no es necesario que exista el casino con todas sus lucecitas y sin relojes y sin ver el cielo porque está calculado para eso. Están nosotros.
Esto se gana con educación, ¿sabes?
Claro.
Con educación, educación y educación. Esto hay que... Mira, yo siempre digo, enseñamos geografía, enseñamos historia, enseñamos lo que quieras en la escuela y en el liceo, pero vamos a enseñar una materia, a enseñar a vivir. Enseñar a que hay sustancias que son nocivas para el organismo, para la vida, para la familia, para la sociedad. Vamos a enseñarle a los niños a no jugar, vamos a enseñar a los niños todo lo que significa lo que está detrás de esta industria. Entonces, cuánto hay oferta porque hay demanda.
Sí, eso
hay
está
oferta
clarísimo.
Porque hay demanda.
Eso
entonces tenemos que bajar la demanda. Tenemos que bajar la demanda. Yo no criticaría a un estado que ofrece en cierta manera, pero sí criticaría muchas veces a una situación que se tapa, que no se habla, de esto no se habla, porque esto es normal. Sí, esto todo el mundo lo hace.
Sí,
¿quién no juega a la lotería? ¿Quién no juega a la quiniela? ¿Quién no juega a los juegos de azar? ¿Quién no va al casino? ¿Quién no va? Entonces, vamos a darle rienda suelta. Por algo está prohibido para menores de 18 años.
Claro.
Por algo es. Entonces, eso es un signo. Si está prohibido para menores de 18 años, ¿no será que también es perjudicial para los mayores de 18 años? Entonces, bueno, es una situación que tenemos que, desde la niñez, desde la familia, desde la escuela, tenemos que hablar de estos temas, revisar, reflexionar sobre esto, para que el chico o la chica, cuando estén en posición de poder elegir, puedan decir, bueno, están vacunados frente a... Por lo menos sean conscientes de lo que esto significa. Porque si yo sé que el cigarro me produce cáncer de pulmón, me produce arteriopatía obstructiva crónica, me produce una serie de hechos que me van a liquidar la vida, y yo elijo en mi derecho... elijo fumar, bueno, está bien.
Pero sabes los riesgos.
Sé los riesgos, y sé lo que estoy llegando.
Gracias,
Jorge. Muchas veces te tapa, ¿verdad?
Ese es el tema.
Claro.